¿Cómo estamos, doctor, trabajando en IPS y sobre todo en cuanto a los servicios en este tiempo?
Sí, y estamos queriendo volver a la normalidad. No les puedo decir que estamos como antes del 12 de marzo, pero queremos restablecer algunas actividades en vista a que pasamos de fase. Y me refiero principalmente a las consultas de ciertas especialidades, o sea, de la mayoría de las especialidades. Quedaron algunas especialidades todavía con atención solo de urgencias y a aquellas enfermedades impostergables. ¿Cuáles son? Odontología, por la naturaleza de la especialidad, ¿verdad? Se trabaja con la boca abierta y eso genera aerosoles. Lo mismo que otorrino, lo mismo que oftalmología por el acercamiento al paciente para observar el ojo. Y coloproctología, que es una especialidad, donde sí también por la materia fecal se comprobó que el virus está en un 45 o 50% en materia fecal. Entonces esas especialidades van a atender solamente las urgencias y aquellas consultas impostergables. Por ejemplo, en el caso de coloproctología, paciente que siente una molestia, que se haga ver y resultó que sea un tumor, entonces ese paciente continúa su tratamiento y sus consultas respectivas. Y las demás consultas van a volver lentamente a su normalidad. Las demás consultas son clínica, médica, pediatría, reumatología, cardiología, neumología, neurología y un montón más de especialidades que van a volver a la normalidad.
Dice que por de pronto es clarito el mensaje en ese aspecto para los asegurados IPS, doctor. Dice que servicio de urgencia habilitado previo agendamiento.
En todas las clínicas periféricas.
En todas las clínicas.
Las urgencias en todas las clínicas periféricas. Lo que pedimos es que la urgencia se utilice, como dice su nombre, urgencia. No para ir a reponer un medicamento o para ir a pedir un control. No, la urgencia es una urgencia, entonces eso va a evitar la aglomeración y la confusión de pacientes. Acuérdense de que si bien todos los centros asistenciales del IPS tienen diferenciado su atención de cuadro respiratorio, hay un momento que pueden llegar a cruzarse pacientes que no deberían cruzarse. Y eso es lo que queremos evitar.
Claro que puede resultar peligroso precisamente eso, doctor. Y en aquellos casos de los enfermos crónicos que necesitan retirar mensualmente sus medicamentos, ¿cómo deben hacer, doctor?
Eso sigue vigente. ¿Se acuerdan que antes de la pandemia estábamos retirando, o sea, los crónicos retiraban medicamentos una consulta y le valía para 3 meses? O sea, sí. Se le generaba receta mensual hasta 3 recetas. Uh-huh. El paciente se iba a la consulta, retiraba su primera tanda de medicamentos, porque generalmente son 6 o 7 clases de medicamentos. Ahí el médico ya le generaba una próxima receta que él venía sin consultar, retiraba, y así 3 meses. Uh-huh. ¿Qué hicimos? Pasamos a 6 meses. Eso sigue vigente cada 6 meses y va a seguir vigente. O sea que hoy el paciente crónico retira su receta por 6 meses sin consulta, a no ser que en esos 6 meses él tenga algún evento por el cual debiera hacer una consulta. Por ejemplo, un cardiópata que está tomando anticoagulado en forma crónica, ve que con el pipí sale un poco de sangre, o que le sangró la nariz, quiere decirle que su medicación no está regulada. Tiene que consultar.
Actualizar.
Tiene que consultar para regular, hacerle un análisis y regularizar su coagulación.
Doctor,
y otros eventos en otras especialidades. Uh-huh.
¿Y aquellos pacientes renales, doctor, cuál es el tratamiento que tiene hoy día, que quienes deben dializarse dos o tres veces en la semana? ¿Cuál es el tratamiento que ellos están recibiendo o la atención en este tiempo?
Bueno, ellos no sufrieron cambios más que los cuidados que nosotros debemos tener con estos casos, ¿verdad? Pacientes con COVID positivo, por supuesto, tienen sus máquinas especiales, ¿verdad? Por suerte no tengo reporte de que haya ocurrido esto, ¿verdad? Pero está previsto, así como no solamente COVID, acuérdense de que nosotros tenemos, pero hace mucho tiempo ya, algunas infecciones que le llamamos intrahospitalarias, sí, ¿verdad? Ellos reciben un tratamiento especial dentro del ambiente donde se hacen. Usamos máquinas separadas de las otras máquinas para que no haya un contagio entre ellos, ¿verdad? Y lo mismo, pero no tenemos ninguna variación con ellos. Ellos siguen normalmente. Recibimos unas 5 máquinas últimamente en el hospital central. Eso nos dio un alivio para los turnos. Y seguimos con nuestros centros tercerizados en el Gran Asunción y en otras partes también del país. Nosotros tenemos servicios tercerizados, como el Ministerio también lo tiene.
Bueno, es importante también hacer algunas aclaraciones en ese aspecto, ¿verdad, doctor? Porque no todos a veces manejan la información cómo se está trabajando hoy día, y sobre todo en la parte de consultorio, en la atención, porque al principio hay que recordar que se decía, no, hay que ir al hospital, no, esto tal cosa. Entonces, eso yo creo que puso un poco freno a la gente. Sin embargo, hoy día también, ante cualquier síntoma de tal cosa, acuda al hospital, ¿verdad? Así que cambió un poco en ese aspecto, pero...
Cambió un poquitito porque liberamos, acordate que liberamos un poquitito de esta cuarentena la circulación. Entonces, nuestro col respiratorio, nos dimos cuenta de que el 90% era últimamente para pedir reposo, ¿verdad? Uh-huh. Entonces vimos, no con buenos ojos, de que la gente al comienzo sí le dábamos, pero hoy día, cuando vos ya podés circular, cuando vos ya podés, estamos pidiendo de que lo hagan con conciencia, pero que se acerquen. Uh-huh. Por eso cerramos el col respiratorio, pero no la teleconsulta, que sigue vigente. Hay un número 180 que voy a llamar, y si querés una teleconsulta, se te agenda y vos consultás en ese caso. Uh-huh. Otra cosa por el cual también dejamos que el rebaño salga, digamos así en términos de granja, salga del corral, es también para tomarle muestra. Acuérdense que antes estábamos tomando muestra a gente dirigida. Uh-huh. Hoy día estamos un poquitito liderando de tal manera de tener una visión más certera de cuántos pacientes o cuántos son los pacientes que pueden estar portando COVID. Entonces es un ejercicio que estamos haciendo ahora lentamente.
Doctor, hablando clínicamente, ¿en qué caso el asegurado debe de acudir al servicio de urgencia? ¿En qué momento, si esa persona cree que va a necesitar precisamente de una consulta médica en forma directa, digamos, presencial?
Sacando los cuadros respiratorios. Uh-huh. Sacando los cuadros respiratorios. Por ejemplo, una mujer que se examinó los pechos hoy, uh-huh, y notó algo diferente a lo normal, esa persona tiene que ir a pedir una consulta. Un paciente que al irse del cuerpo pierde sangre, ese paciente no puede esperar, debe pedir una consulta. Y así en todas las especialidades hay consultas que llamamos nosotros, no precisamente urgencias, sino la llamamos impostergable. La mujer que está embarazada y tiene que hacer su prenatal para que su hijo nazca, para que el bebé nazca sin problema y haya un parto normal, digamos, tiene que hacer su prenatal, no puede dejar de hacer.
La realidad.
Y desde el punto de vista respiratorio, toda aquella persona que tenga fiebre, cuadro respiratorio, hoy día llama por teléfono o a teleconsulta o directamente va a un centro respiratorio de IPS o a una clínica y se dirige al área respiratoria y hace la consulta respectiva. Uh-huh.
Y en cuanto a la realización de los estudios, laboratorios,
nosotros estamos haciendo normalmente. Lo que pedimos es, por ejemplo, si vos eras un paciente que estaba haciendo un tratamiento por un cuadro pulmonar, y el médico te dijo, en julio tenés que hacerte una radiografía de tórax de control. Esta persona puede pedir por teleconsulta el agendamiento, para no irse dos veces, el agendamiento para ese estudio. Puede pedir por teleconsulta. Y entonces evita irse dos veces, ¿no? Ir junto a su médico solamente para decirle, doctor, ¿se acuerda que yo me tengo que hacer? ¿Me podés dar la orden de radiografía? No, lo hace por teleconsulta, se le da el turno y va el día para el turno, o sea, el día del turno para la realización de su estudio.
Doctor, ¿cuántos pacientes, según el cronograma que están realizando, serán atendidos por día?
Bueno, el Ministerio sacó algo que debemos cumplir, ¿verdad? Uh-huh. Si vos atendías en 3 horas 10, 20 pacientes en ciertas especialidades, hoy reducimos prácticamente a la mitad. ¿Qué nos dice el Ministerio? 30 minutos entre paciente y paciente. Es el tiempo para que no haya aglomeración, es el tiempo que te piden, no solamente en las instituciones públicas, sino en el privado también. Generalmente eran de 15 minutos. Antes, en nuestra vida anterior, era de 15 minutos por paciente. Hoy nos piden 30 minutos por este tema de la pandemia. Entonces quiere decir que si un médico en 3 horas atendía 20, hoy va a estar atendiendo 10.
Pero,
¿cuál es el efecto de eso? Que una consulta, si vos hoy o ayer, en enero, antes de la pandemia, vos tenías un turno a 20 días, hoy probablemente vas a llegar a tener a 40 días.
Es que se prolonga.
Claro.
Pero por el otro lado, no sé si me equivoco y si Carmen coincide conmigo, ¿verdad? Se mejora la calidad de la atención también en estas condiciones, pero teniendo en cuenta, doctor, ¿verdad? Que habitualmente nos acostumbramos que te reciben, te miran y a veces ni siquiera te mira el médico, ¿verdad? Ni te toma la presión y ya te da una receta. Sin embargo, una buena consulta.
Lo peor. Te sentás y te pregunta el médico qué remedio te quieres.
Así, eso es cierto.
Sí, no, yo 33 años de IPS tengo, y conozco todas las mañas.
Sí.
Conozco todas las mañas.
Así es, y entonces por eso yo creo que en ese aspecto ayuda a mejorar la calidad de la atención del médico, ahora del profesional, hacia el asegurado.
Pero para esa consulta que te había dicho de que se va a prolongar, les recuerdo otra vez, 180 teleconsulta. Uh-huh. Ahí hay un médico que está sentado frente a su computadora. Entra en el sistema y te puede generar todo lo que vos normalmente, o sea, te puede generar todo lo que normalmente te genera en una consulta presencial. Uh-huh. Te puede generar medicamentos, te puede generar el agendamiento de un turno, de un estudio, etcétera, etcétera.
Y hay que decir también, doctor, de acuerdo a la necesidad, ¿verdad? Uno va al servicio de urgencia, queda, digamos, internado o internada, ¿verdad? Y si hay necesidad de ser sometida a la persona a una cirugía, no hay ningún inconveniente. ¿Se hacen las cirugías?
No, las urgencias son urgencias. Nosotros operamos, pero sea COVID positivo, tenemos nuestro protocolo y lo mismo se opera. Uh-huh. De hecho, ya lo hicimos, ¿verdad? Pero eso no se puede suspender. Eso no se puede suspender. Una apendicitis aguda, una peritonitis, un accidentado que necesita de una cirugía, eso no se suspende. Sea positivo o sea negativo, debemos hacerlo, sí o sí. Tampoco se suspenden aquellas cesáreas, por ejemplo, no se suspenden. Sea positivo, no la mujer, ¿verdad? O los pacientes oncológicos, los cánceres, que estaban siendo programados en este tiempo para su cirugía, se realizan porque hay patologías que no pueden esperar. Se toman las medidas correspondientes.
Doctor, por último, ¿cuántas cirugías realizaron en este tiempo de cuarentena?
Y disminuyó, nosotros tenemos aproximadamente 130 cirugías en el hospital. Te hablo del hospital central, sí, solamente. Un promedio de 130 cirugías programadas por día. Y eso bajó a 31, 28, es el promedio. Uh-huh. O sea que bajaron muchísimo.
Así que si multiplicamos, digamos, si es 30 por
nosotros,
día.
Nosotros generalmente hacemos entre 26.000 a 30.000 cirugías por año.
Por año. Y bueno, eso se redujo en un porcentaje muy importante. Doctor, ¿algo que quiera agregar de la conversación que estamos teniendo que pueda ser de interés?
Decirle al asegurado que por favor, con conciencia, acudan a las consultas. Conciencia en qué sentido, que vayan con tapabocas, que vayan con las medidas de seguridad, que no vayan acompañados. Acuérdense de que si van entre dos o tres personas, atrás ya les sigue el que vende empanada, el que vende peine, el que vende tapaboca, y eso llena los hospitales. 12.000 personas en épocas normales transitan por el hospital central. No tengo así muy en claro cuántos serían en las periféricas, pero es demasiada gente transitando en un lugar y eso contamina. De hecho, que nosotros ya teníamos problemas en el hospital central con las infecciones intrahospitalarias, ¿verdad? Ya teníamos problemas de hace un tiempo, y es el problema no solo del Paraguay, es el problema del mundo. Las infecciones que son exclusivas de los hospitales, que no existen en las calles. Y eso ocurre justamente por esto, porque las propias personas, incluido el personal de Blanco, se encargan de esparcir esos bichos en toda la institución. Entonces, lo que pedimos es que haya conciencia, y si yo puedo manejarme solo por mis medios, me voy solo.